Pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Vamos a seguir conociendo los 613 mandamientos y en este día vamos al mandamiento 526, que encontramos en el libro de Devarim 20, versículos 2 y 3, Deuteronomio 20, 2, versículos 2 y 3, y corresponde al mandamiento positivo 214. ¿Qué dice este mandamiento? Mandamiento 526. Dice designar un sacerdote para arengue o para que arengue al pueblo antes de salir a la guerra. Bueno, pues vamos a leer lo que dice este pasaje en nuestras Biblias. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 20, vamos a leerlo desde el versículo 1. Deuteronomio 20, versículo 1, dice así: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, Shemá Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Wow, qué palabras de verdad tan alentadoras y de tanta confianza y bueno, pues tan importantes. Y pues este es el mandato. Fíjense, el mandato era cuando vayas a la guerra, ahora sí que no nada más te prepares militarmente, no nada más la guerra implicaba una cuestión en el ámbito meramente militar. ¿Sí? Está muy bien entrenar, está muy bien, ahora sí que meterte aquí a la estrategia militar y a la guerra, a los arcos, a las flechas y al gimnasio y ponerte a fortachón y todo lo que tú quieras. Pero tan o más importante que eso es también la parte espiritual. Y bueno, como vemos, el mandamiento dice que no tenía que ser el sumo sacerdote, podría ser cualquier otro de los sacerdotes que formara parte del pueblo de Israel, de los levitas, y dice que tenía que arengar. Arengar significa, o a la arenga es un discurso, nada más como para, si por algo no llegamos a quedar claro con este término, la arenga es un discurso que busca motivar, que busca así como encender los ánimos, ¿no? Y bueno, es lo típico que hemos visto seguramente en películas, donde ya están así todos formados en la línea de batalla y enfrente está el enemigo. Y antes de que se vayan a dar así de choque de frente las tropas, pues siempre hay alguien, ¿no? En este caso el protagonista, ya lo saben, o algo así, que empieza a hablarles así como del valor y de la importancia y la esperanza y toda esta cuestión. Bueno, pues esto no es de película, esto es de la vida real. Y bueno, pues es el respaldo que Dios quería que tuviera su pueblo. Entonces, ¿cuál sería, digámoslo así, la diferencia entre que lo haga, pues, digámoslo, como en las películas, ahí el líder soldado extremo, el que representaba ahí como que el valor y la lucha y la justicia y todo esto, a que lo hiciera realmente el sacerdote? Bueno, vimos en el mandamiento anterior, ¿sí?, que parte de lo que el Eterno nos ordenó era confiar totalmente en el Eterno, o sea, no tener temor del enemigo, no darle la espalda, no huir de él. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, ¿sí? Entonces, ese era el punto, primeramente, digamos, de partir a la guerra, saber que Dios está contigo y no temer al enemigo. El mandamiento es no tengas temor del enemigo, no huyas de ellos. ¿Cuál es la razón? Lo explicamos en el mandamiento 525, porque Dios está contigo. Y ahora, ¿cómo, digamos, materializar un poco más esta parte, ¿no? ¿Cómo hacerlo más tangible? Bueno, para eso el Eterno da este mandamiento, ¿sí? Este mandamiento es de alguna manera una confirmación del mandamiento anterior, ¿sí? ¿Cómo recordar que el Eterno está con nosotros? ¿Cómo no confiar en las armas del hombre, sino en el poder del Eterno. Bueno, pues qué mejor figura que la del sacerdote, ¿sí? El Cohen, que tenía pues esta responsabilidad, por supuesto, espiritual delante de Dios, que representaba al Eterno, por supuesto, también delante o para el pueblo, ¿sí? Y que representaba, como les decía, este sustento o esta fortaleza también espiritual. Entonces, el sacerdote, fíjense qué palabras de verdad que quisiera volver a leer desde el versículo 2. Ojalá que tengas tu Biblia también ahí abierta y dice, cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ¿no? Lo primero que les dicen es Shema Israel. Y bueno, pues ya de ahí lo conectamos al famoso o a la famosa expresión de fe, Shema Israel. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Como diciendo, ¿sabes qué? Tienes un Dios único. Tienes al único Dios verdadero, tienes a un Dios que no es como ningún otro Dios. Entonces, así empieza el discurso. En lugar de motivarlos a peleen por sus casas y que no sean cobardes y nosotros somos los más valientes, ¿no? Porque suele darse este tipo de charlas motivacionales hasta en los equipos deportivos y en otros ámbitos, ¿no? Así como de nosotros somos los mejores y nosotros vamos a derrotarlos y estos son unos inútiles y así como que, pues sí, ahora sí que encendiendo los ánimos, pero a costa como de la ira o del menosprecio, del enojo o de la ambición de vamos a conquistar esas ciudades y vamos a derribar a esto y a matar y cuestiones como que más enfocados a eso, ¿sí? Entonces, lo primero que el sacerdote le hace y nos hace recordar a ti y a mí, cuando tenemos de frente a un enemigo, a una batalla espiritual, es Shema Israel. Escucha, escucha, escucha Israel. Recuerda esta parte, ¿sí? Y bueno, pues dice después en el verso 3, ustedes se juntan hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ¿no? La palabra azoréis significa como turbar, no se turben, no tiemblen. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya saben, como también sucede ahí en los videos de películas de estos que golpeaban así sus cascos, ¿cómo se llama esto? Sus escudos, o las lanzas, o gritaban, y pues todas estas expresiones como para amedrentar y para así poner a temblar al enemigo. Era lo que hacía, ¿se acuerdan de este paladín? El famoso Goliat, ¿no? Ahora sí que se ponía, yo creo que hasta en un lugar más alto de lo que de por sí ya estaba, y les gritaba y vociferaba y los insultaba, o sea, sembrando, como dicen, pues terror ahí en la mente, ¿no? La guerra también tiene muchísimas cuestiones psicológicas muy tremendas. Y lo decíamos en el mandamiento anterior, si psicológicamente estás derrotado, pues prácticamente físicamente ya también vas a caer. Entonces, esto eran las palabras que el pueblo necesitaba oír. Y aquí vemos de alguna manera esta idea de unidad entre la parte espiritual y la parte, pues digamos, bélica o la parte de la guerra, en donde pues Dios está en todo, ¿no? Dios forma parte de todo y quería que fuera parte de todos los ámbitos de la vida de su pueblo. Entonces, pues curiosamente, ¿no? Pero sí es algo que hay muchas evidencias que la gente que va a la guerra, ¿no? Ahí es donde busca o encuentra a Dios, o donde empieza a confiar en Él, porque sabe que no hay muchas veces otras opciones u otros recursos a los cuales asirse. Entonces, en ese aspecto, pues fíjense cómo la guerra también tenía el propósito de buscar que el pueblo se acercara, ¿sí? Y bueno, dice el verso 4, como parte de lo que decía el sacerdote, que les decía para mí, me motiva mucho, dice, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Sí? Dios va en la batalla contigo, como dice el versículo, si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y esa confianza tienes que tener tú cada día que sales a la calle, que sales al trabajo, que sales a enfrentar situaciones que a lo mejor puedas sentirte así, sentir temor, sentir nervios, sentirte preocupado, sentir definitivamente eso, que vas a una batalla. Y de cierta manera lo es porque Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra huestes y contra potestades, y habla de una armadura que debemos de portar y debemos de traer todos los días. Habla de una palabra de Dios, de la Biblia, como una espada. Entonces es una realidad, hay una batalla espiritual todos los días que afrontamos, tal vez no somos conscientes, pero lo estamos. Y es bueno recordar estos mandamientos, saber que Dios ha asignado un sacerdote en los cielos que aboga por nosotros, que nos defiende, pero que también intercede y que también nos anima y que también dijo Yeshua, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No importa el lugar y no importa las circunstancias, dice Yeshua, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Yeshua habló de enviarnos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y les dijo, quédense en Jerusalén porque recibirán poder, serán investidos de algo que les dé la capacidad de poder enfrentar estas situaciones. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo asegurarnos que estamos peleando en las batallas del Eterno. Es decir, que esa guerra en la que nos estamos metiendo es una guerra de parte, digámoslo así, de Dios, o es una guerra que Dios tiene en este plano, que Dios tiene como parte de su plan para ti. Si es una guerra que nosotros estamos haciendo, ¿por qué? Por nuestra carne, por nuestro pecado, por otras situaciones, lejos de lo que Dios es su voluntad, lejos de lo que está en la voluntad de Dios, entonces ahí sí. Pues ahora sí que ahí sí ten temor, ahí sí preocúpate de no regresar, porque difícilmente pues Dios va a estar contigo. Entonces, tenemos que asegurarnos de esta parte. Y bueno, pues eso no es una pregunta que yo pueda responder cuando dicen, ¿y cómo sé si esta batalla es de Dios o no? Bueno, te digo, creo que yo no podría asegurarte, creo que cada caso es muy particular. Y creo que cada uno de nosotros debemos de preguntarle justamente eso al Eterno. Señor, estas batallas son tuyas, estoy luchando en mis propias fuerzas, o sea, o esto es de ti. Esto es parte de una guerra de la que tú quieres que yo sea parte. Ahora sí que me has reclutado para esta batalla o yo me estoy metiendo en donde no me llaman. No, y eso es algo que creo que la respuesta la encontraremos en la oración, la encontraremos también en la palabra, ¿sí? Y bueno, pues fíjense qué hermoso también podemos encontrar la aplicación de este mandamiento, porque Dios principalmente, por supuesto, a los varones, no digo que la mujer no, porque hay ciertos casos en que la mujer pues lleva a cabo o desempeña el rol de papá y de mamá, pero bueno, principalmente para el varón tiene también la responsabilidad de ser el sacerdote de su hogar. Así que si tú eres o has sido llamado a ser sacerdote del hogar, tenemos que recordar a nuestra propia familia, en nuestra propia casa, esto, recordar que el Eterno dirige nuestras batallas. Si tienes frente a ti una batalla, pues busca animar primeramente a tu familia, a las filas de los soldados que Dios te ha dado. A veces es al revés, tristemente, puede ser que el jefe de familia sea el primero que sale corriendo, o es el primero que se desanima, o es el primero que se atemoriza y no debe de ser. También tenemos este llamado y este rol. El sacerdocio implica también, como vemos aquí, acudir a la batalla y ser de aquellos que se pongan al frente para dar ánimo, para recordar esta parte importante. Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar, ¿sí? Y por último, te lo digo también, ¿no? Si tú tienes una batalla, busca gente que te pueda animar. Aléjate de la gente negativa, pesimista, derrotista. Por eso es que más adelante se menciona ciertos detalles de las personas que no podían o no debían participar, o que, porque se iban a distraer, porque su mente iba a estar en otro lugar, ¿sí? O su corazón. Entonces, que si se acaba de casar, que si acaba de construir una casa, que si una viña, que si tenía miedo, entonces mejor que se fuera. Entonces, bueno, pues fíjense. Pues esto es lo que nos dice este mandamiento, y esto es lo que yo puedo decirles, que cada día que tengamos una batalla, recordemos que el Eterno está con todos nosotros cuando son sus batallas. Y si tú eres sacerdote de un hogar, párate al frente de esta línea de batalla y anima a tus tropas, anima a tus soldados y confiemos de todo nuestro corazón en aquel que nos ha dado la victoria.